Lo prometido es deuda, había anunciado hacer una nota de algo lindo y tierno y aquí estoy en el lugar de los hechos, precisamente la Facultad de Ciencias Veterinarias, que tanto orgullo nos da, ¿no?, tenerla en nuestra ciudad, con todo lo que implica la facultad. Y bueno, afortunadamente la facultad pudo asistir a un animalito que estaba necesitando ayuda. Se trata de un ciervito, un ciervo que apareció, lamentablemente apareció en una zona que no debería haber estado. Esto es en las inmediaciones de Canal 5 de Rosario. Bueno, lo atropellaron aparentemente, tenía una lesión y bueno, lo trajeron hasta aquí. Aquí rápidamente se le brindó la atención para devolverlo a un ambiente lo más natural posible para su vida, ¿sí? Y bueno, más o menos es esta la presentación, pero para conocer todos los detalles vamos a hablar con el doctor Claudio Patalano. Él es jefe del Servicio de Medicina de Animales Silvestres, que bueno, todo aquel animal que ingrese a las facultades, que tenga estas características de ser un animal silvestre, bueno, poco común para nosotros, la gente de ciudad, ¿no? Él lo atiende, pasa por su conocimiento, por su atención, brindarle todo lo que el animal necesite. Han pasado muchos animales exóticos, si se quiere, pero bueno, ciervo creo que es la primera vez que tienen. Buenos días, Claudio, ¿cómo le va, doctor?
Hola, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo está? Sí, bueno, somos un grupo de 5 personas que estamos trabajando. Está Guillermo, está Leticia, Meli, está Matías también, que es la adquisición, es el más joven del equipo. En realidad, ciervos no es un animal silvestre autóctono de Argentina. El problema que tenemos con estos animalitos es que, a ver, lo voy a explicar. Hay como una cultura cinegética, se llama, que es la cultura de caza. Podemos estar de acuerdo o no. El ciervo axi es un ciervo que crece rápido, se reproduce rápido, no es un animal agresivo, entonces, y es originario de Asia. De Asia se fue llevando por personas a diferentes partes del mundo, y Argentina llegó porque lo trajeron en 1906 desde Europa. ¿Cuál es la idea? Se traen un grupo de ciervos, las hembras hacen, ellos se reproducen así, tenés un grupo de hembras y un grupo de machos. Cuando viene la época de celo, los machos arman como pequeños grupos con las hembras para poder reproducirse. Por eso es tan grande la población, porque no es como los leones, ponerle que es un macho con un montón de hembras. Están separados. En el momento de reproducción se hace un despelote y todas quedan preñadas de diferentes ciervos. Entonces el vigor híbrido es muy grande y se reproducen un montón. Y están como coto de caza, igual que los jabalíes. El tema es que cuando la gente empezó cada vez a cazar menos, por una cuestión de conciencia, estos animales, al ser exóticos, no tienen un depredador. El único animal, ponele, que podría llegar a comerse algún cervatillo es un puma, pero estamos en lo que charlábamos la otra vez. Le sacamos los montes y hay cada vez menos pumas en los lugares donde están estos bichos. Entonces, al no tener depredador, se están desparramando y en algunas provincias son considerados plagas, porque arrasan con todo, comen pasturas y plantas que podría comer un animal autóctono. Entonces está considerado una plaga, lamentablemente. Entonces es un animal que si alguien lo agarra y se lo lleva a la casa, está en un gris medio raro de fauna silvestre. Y aparte la gente que caza va y mata a la madre, y si tiene un cervatillo al pie se lo lleva para engordarlo y darle de comer y después comérselo. Entonces es común que aparezcan en zonas urbanas. A veces vienen de la isla. Entre Ríos está repleto de ciervo axi. Ya no saben qué hacer con los ciervo axi que tienen. A veces vienen de la isla, a veces vienen chiquititos que se suben a un camarote y terminan acá. Otras veces la gente lo tiene en una casa de fin de semana, algo de eso, y se escapan. Este animal es bastante manso, el que llevo acá. Son animales muy asustadizos y no atinó a salir corriendo ni nada de eso, así que lo más probable, estimo yo, que haya estado en la casa de alguien. No sé si lo tenía de adorno, por así decirlo, en la quinta, en una casa de fin de semana o andas a ver dónde, ahí por la costanera, no tengo idea yo muy bien cómo es la población, pero hay casas grandes O lo tenían para comer, no lo sabré.
Igual, Claudio, a ver, vale la aclaración de que no son animales que son recomendables para tener en una casa, para domesticarlos, o sea, tienen que estar en su hábitat natural, me imagino, ¿no?
No, por supuesto, no es un animal que sea para tener en una casa. Hay gente que tiene campos y los tiene como animales de campo, por así decirlo, de adorno, ponele.
Ovejas, una cosa así.
Pero sí, no para comérselos, sino porque sí. Incluso hay personas que compran de manera legal, ponele, a un coto de caza, en lugar de ir y cazarlos, los compras, porque en realidad la caza es legal. El tema es que su hábitat natural es en Asia, o sea, acá están considerados una especie invasora, entonces vos encontrás un animal de esto, ¿y dónde lo soltás? Porque en realidad hay provincias que son una peste. Es terrible lo que pasó, igual que con los jabalíes. O sea, es otra vez la mano del hombre haciendo macana, porque, o sea, estuvo como una moda el tema de la caza de estos bichos, se trajeron, y bueno, y ahí tenemos este problema. Ahora hay un montón, y con el tema de que cada vez hay menos monte, y cada vez se desmonta más para el campo y lo demás, estos bichos empiezan a aparecer, y van a aparecer en las ciudades. Es un animal, este era chiquito, pero un animal grande, que si lo chocas con el auto, es un accidente importante.
¿Y en este caso cómo llegó, en qué estado había tenido un accidente?
Lo que pasó fue que justo un alumno de la facultad vio el accidente, o sea, lo tocó el auto que iba adelante. Pararon los dos, el auto que lo tocó paró, porque imagínate, un ciervo cerca de Canal 5, era algo rarísimo, y estaba en shock el bicho, porque obviamente el accidente. Y ahí nos llamaron acá a nosotros, y se comunicaron con Mundo Aparte ahí en Rosario. Mundo Aparte les dijo que ellos podían tenerlo, pero antes que lo vea un veterinario, y nada, lo trajeron para acá. Lo revisamos todo. Estaba, bueno, en el shock, como normal, un animal atropellado. Le hicimos ecografía de urgencia para ver si no había líquido libre, cómo estaban los pulmones, cómo se hace con cualquier animal cuando es una emergencia. La ecografía se la hizo Guillermo. Y después hicimos una placa, varias placas en realidad, para ver que no haya, si bien no se palpaban fracturas, por ahí uno no palpa un animal. Si viene a chiquito, es de un porte grande, hay cosas que no puedes ver. Se hace las placas radiográficas y vimos que tenía una pequeña fisura, nada, en una costilla flotante. Nada, se hizo analgésico, se le dio unas vitaminas y se le dejó una vía puesta por si había que hacerle suero. Y lo tuvimos un tiempo acá, para que la gente del Mundo Aparte lo venga a buscar.
Un tiempo, fueron horas, ¿no? Poco tiempo.
Sí, fueron medio día, ponele más. No, era simplemente observar que el animal esté bien.
Llegó antes de ayer y ayer ya se retiró. Ayer
de la mañana lo juntaron de Canal 5, a las 12 lo estábamos atendiendo y a las 5 de la tarde, por ahí 6, ya se fue. Lo que pasa es que estos animales tienen todos los animales silvestres, pero todos los que son presa, hay una patología que se llama, es una miopatía post-captura, que es como que ante la desesperación y el estrés liberan mucho ácido láctico. Ese ácido láctico, que es el que nos produce dolores en los músculos cuando hacemos ejercicio, bueno, como es ácido, lastima el músculo se inflama y todas las toxinas esas van al hígado y se puede morir. Entonces, por eso el tema de las vitaminas, que hay que ponerle selenio y dejar la vía puesta para controlarlo. Entonces, si pasaba algo, la gente de Mundo Aparte me llamaba y yo iba para allá y le poníamos suero, que es como me manejo con la gente de Mundo. Entonces, la idea era hacer todo lo más rápido posible para que el animal tenga el menor estrés posible, porque imagínate que tener un ciervo acá en la facultad, donde hay vacas, donde hay ovejas, donde hay cabras, no lo podemos mezclar porque es un animal que estuvo en silvestría. Podemos hacer un desastre a nivel parasitario. Y los corrales de acá no son altos, los animales saltan altísimos. Entonces era tenerlo en un lugar encerrado, y no podíamos tenerlo mucho tiempo porque tampoco es calidad de vida. Al Mundo Aparte tiene un lugar gigantesco, hermoso, y para que esté bien. Es más, hay dos, así que va a estar con esos dos. Por eso fue la idea.
Nos escucha Claudio Patalano contando esta hermosa historia.
Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Guillermo Monclús lo saluda. Gracias, Guillermo, por recibirnos, Claudio. No, te estábamos escuchando muy atentamente. Primero felicitarlos a vos y a todo el equipo por esta tarea que realizan. qué historia esta que nos cuenta Belén. Ahora, recalaba en esto, doctor. Usted lo dice bien, ¿no? En el sur del país hay cotos de caza, lamentablemente, pero bueno, esto es una dinámica permitida. Ahora, que alguien de Rosario, o de Funes, o de la zona de Quintas, o donde sea, vamos a suponer que ese sea el recorrido de este bichito, haya sido llevado por alguien de esa zona a una casa Quinta, pensando que iba a tener un Bambi en el patio, y luego, obviamente, ese animal iba a crecer hasta transformarse en un ciervo adulto. Digo, también esta cuestión ya personal a la hora de tomar determinadas decisiones, ¿no?
Esto es un tema. Igual, no dudo que lo hayan traído del sur. Ajá. O sea, este animal ya se distribuyó por toda la Argentina, pero digo que es plaga. Llegó hasta Tucumán ya. Allá hay silvestres. Si bien es exótico, pero hay silvestre exótico en Tucumán. Están por todos lados. Acá hay. Lo más probable es que lo hayan traído de Entre Ríos, acá en
de la isla.
Pero es lo más probable, porque en Entre Ríos es una peste del ciervo axis. No saben qué hacer. Ajá. Y destruyen por donde van, comen. Pero es una locura que a alguien se le ocurra tener un bicho de esto en el patio de una casa.
Pero
es
por supuesto.
Como muy... Yo siempre digo lo mismo, o sea, hay animales que son animales de compañía, y un montón de animales de compañía. Tener que tener un ciervo.
Sí, indudablemente.
Como la otra vez que en Rosario incautaron, creo que fueron 60 charitos, los pichones de Ñandú.
Sí.
Que vos decís, y esta gente lo vendía por WhatsApp, por Facebook.
Sí, claro.
Entonces es como muy, muy, muy loco que a alguien se le ocurra. Si vos encontraste un animal accidentado y lo tenés en tu casa porque lo está tratando un veterinario y no tienen dónde llevarlo hasta el momento que esté bien para liberarlo,
es otra cosa. La boca. Claro.
Pero tenerlo, y así todo es un peligro, porque, no sé, un ciervo vos lo puedes tener con toda la mejor onda del mundo, pero si el animal se levanta y quiere salir corriendo,
sí,
y
se lleva por delante, claro,
te rompe el vidrio de la casa,
claro,
esperan, porque quieren salir. Entonces la gente no mide esos riesgos con el tema de estos bichos. Y este animal, dentro de todo, no te puede transmitir ninguna patología. Pero hay gente que tiene hurones, los silvestres, digo yo, no los que son de mascota.
Sí.
Hurones, zorrino, coipo, carpincho, que puede tener un montón de enfermedades que nos pueden transmitir a nosotros. Bueno, ni que hablar los loros, que ya te hablamos un montón. Entonces es como que no miden las consecuencias de llevarse un bicho silvestre a la casa.
Tal cual. Claudio, ¿qué edad tenía este animalito que atendieron ahí?
Chiquitito, no sé si llegaría a los 6, 7 meses, porque cuando hicimos la placa los huesos todavía no estaban terminados de desarrollar.
Buen día, Claudio. Karen Pinat te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Karen?
Claudio, te pregunto, entonces, ya fue derivado a Mundo Aparte, ¿no? ¿Y va a quedar ahí, por decirlo así, por el resto de su vida, o puede volver a su hábitat seminatural, por decirlo así, porque vos nos decías que es originario de Asia?
Claro, en realidad va a quedar ahí.
Queda ahí.
Porque este animalito no tendría que estar en libertad. Legalmente estos bichos tendrían que estar en el coto de caza, donde alguien va, paga y los mata. Claro. Terrible, horrendo.
Sí, horrible, horrible.
Pero llegaron acá en 1906 porque lo trajo un tipo de Europa para eso.
Ajá.
Después, bueno, se descontroló el coto de caza y se desparramaron por todos lados. Es como pasó con las palomas que hay ahora en la plaza. Las palomas de la plaza, las blancas, la Columbia Libia, no es de acá, es de Europa. La trajeron como mascota y se escapó y, bueno, se reprodujo. El gorrión, exactamente lo mismo. El gorrión es un animal autóctono. Y así hay un montón. Hay, no me va a salir ahora, hay un pájaro, bueno, no me va a salir el nombre, que pone huevos en los nidos de otro, que también es de Europa, y también que es muy bonito, es todo pintadito de negro con pintitas brillantes, y nada, se escapó. Y hay por todos lados, y es un peligro para el medio ambiente porque rompe los huevos de la otra especie y pone huevos adentro. Está bien, el tordo lo hace también. O sea, si ustedes acá en Casil la ven, a veces hay caminando un caserito, un hornero, y atrás un pichón negro, que vos decís, ¿de dónde salió? Puso el huevo el tordo. Pero sí, estamos hablando de un animal autóctono que tiene como un control dentro de este ecosistema. Ahora, traemos bichos de afuera, traemos bichos de otros países, los tenemos en jaula, después los soltamos, los escapan, encuentran un ambiente propicio para reproducirse y hacen un desastre en el ecosistema nuestro. Ahí está el problema. Entonces, este bichito no se va a poder soltar, se va a tener que quedar el mundo aparte, porque si se suelta, lo legal sería llevarlo a un coto de caza, y ya sabemos cómo va a terminar.
¿Cómo termina?
Aparte hay lugar.
Ahora, porque se siguen apareciendo.
Ese es el tema. O sea, hay lugar por ahora. Igual, por ejemplo, el mundo aparte no tiene hembras, porque tiene machos, entonces si llega una hembra, eso se va a derivar a otro lado. Hay que tratar, porque si no... Sí. Y bien, casi todos los bichos del mundo están castrados, y ahora a estos los voy a castrar. Se trata de no acumular, porque si no, esta gente no tiene un montón de empleados y se sobrepasa. Llega un momento que tiene tantos animales que no puede hacer nada.
Doctor Patalano, ¿qué es Mundo Aparte?
Mundo Aparte, o sea, se originó como un lugar donde fueron a parar la mayoría de los animales del zoológico de Rosario cuando el zoológico se cerró. Uh-huh. Y después, cuando ya no quedó más ningún animal del zoológico, empezó a recibir animales autóctonos, heridos, y después se liberan o no. El tema es que es un lugar, por así decirlo, de protección. Entonces, lo que sucede en realidad es que el animal no puede liberarse porque, no sé, un animal le falta un ala, se sacrifica. Eso es una realidad. Uh-huh. En Mundo Aparte no hacen eso. En Mundo Aparte se quedan con un bicho ciego, con un bicho sin un ala, con un bicho sin una pata. O sea, se quedan con animales que fauna no podría liberar porque no se pueden liberar, y que el destino sería la eutanasia. Como originariamente Mundo Aparte fue fundado por proteccionistas, entonces la idea es tener estos animales lo mejor posible hasta que culminen con su vida. Uh-huh. En un lugar lo más natural posible. Incluso las visitas que hay al lugar son guiadas, son una vez al mes nada más. O sea, el lugar está cerrado, por así decirlo, al público, abre solamente una vez al mes, visitas guiadas, y es bastante rústico, o sea, los lugares donde están los animales, como para que se sientan lo mejor posible. Uh-huh. Generalmente terminan animales ahí que son víctimas del mascotismo, qué sé yo, no sé, algún animal que la misma persona que lo tiene de mascota lo lleva porque no lo puede tener más y no puede ser liberado. Es todo un tema, pero no se quedan con animales sanos, por así decirlo. Yo me río cada vez que voy porque todos los bichos tienen alguna patología, o les falta una ala, o les falta un ojo. Es ese espacio. Bueno, salvo con esto de los ciervos, que están bien, por así decirlo. Y uh-huh. Después se liberan un montón de animales. Y también por ahí, cuando hacen incautaciones de fauna, a veces quedan un tiempo ahí, uno o dos días, hasta que pueden ser derivados a Fauna Provincia Santa Fe. Uh-huh. Es como un lugar mitad privado, mitad subsidiado por la Municipalidad de Rosario, está como a medias mantenido. Y bueno, y eso. Y acá en la facultad, nosotros lo que se logró en estos 4 años de gestión, de la nueva gestión, fue, bueno, formar el servicio este, que el servicio este trabaja independiente de otros lugares. O sea, nosotros acá atendemos a los animales, pues a veces desde Sede Rivera, que es que pertenece a Fauna Provincia, nos trae un animal herido, lo atendemos, lo tenemos un tiempo acá, y después vuelve a Sede Rivera, y después de Sede Rivera se va a Santa Fe, a la Granja de la Esmeralda, o no, o se libera. Eso lo deciden ellos. Nosotros solamente lo que hacemos es atender a los animales, tratar de que estén lo mejor posible, y después van para la rehabilitación. Algunos animales los rehabilitamos acá con el grupo de medicina de la fauna silvestre dentro de la facultad. Obviamente animales que se puedan rehabilitar acá. Una comadreja, un gato montés, uh-huh. un coipo, el año pasado también teníamos un gavilán mixto. No vamos a rehabilitar un puma porque no tenemos lugar donde tenerlo.
Claro.
Ahora estoy en una sala donde hay una cría de comadrejas, ¿no? La chorrita.
Tenemos 10 comadrejas chiquititas que le falta más o menos como un mes para poder ser liberada.
Doctor Patalán, usted me va a disculpar si yo profeso mi desaprensión hacia la comadreja. No se va a enojar conmigo, ¿no?
No.
Mi antipatía.
Claro, hay gente tiene muy mala fama, ¿no?
Sí, ¿eh?
Tienen muy mala fama esos animales.
No, un poco de buena prensa.
Era claro, nada más que un intento de humorada.
Una cosa es que no sea simpática para uno y otra cosa es que la gente le haga daño. No, que les
por
mate,
supuesto.
¿No?
Por supuesto. Por eso. Sí, no, adelante.
Son bichos que tienen un rol ecológico muy importante. O sea, prácticamente comen de todo. O sea, pueden comer vegetales, pueden comer carne, pueden comer insectos, ratones, cucarachas. O sea, son bichitos que pueden comer alacranes, son bastante resistentes a muchos venenos, comen algunas serpientes. O sea, son bichos bastante buenos para el
huevos de los gallineros también.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Cada vez hay menos monte y los bichos se acercan a la gente. Pasa con la comadreja, pasa como con el hornero. Si ustedes se fijan, antes horneros había en los montes. Ahora los horneros están en los postes de los campos y en la ciudad. O sea, el hornero dijo, donde hay autos y hay gente, hay barro, me ahorran el trabajo, me mudo para estos lados. La comadreja lo mismo, tiramos cantidades terribles de basura. Y bueno, me voy a comer el patio de la casa de alguien, si hay basura y puedo comerla.
Claudio, para ya liberarlo, darían ganas de seguir charlando toda la mañana porque es tan interesante lo que cuenta, pero bueno, tenemos los tiempos también. Pero le traslado esto. Hablaba usted de los horneros recién. ¿Qué nos pasa con las lechuzas? Porque yo recuerdo hasta no hace mucho tiempo atrás que en un camino rural o incluso no alejado de la zona urbana, en cada poste había una lechuza parada. Ahora se ven muy, muy pocas. ¿Qué ha pasado con estos bichos?
No tienen comida. Con el tema de los agroquímicos.
Claro.
No hay ratones para que coman. No tienen comida. Acá en la facultad, por ejemplo, hay mucha lechuza de campanario, la que es de color blanca.
Sí,
Tito Purcata es la novela que acá hay un montón. Ajá. Y hay estudios hechos por la cátedra de biología en la facultad donde se evalúa la dieta y bueno, tienen un montón de ratoncitos, pero en la facultad después es muy complicado verlo. Sí, igual sí, que la licucú, sí. que es un ave, es una lechuza chiquitita que de noche hace un ruidito que hace como ru cucú, canta así. Que era muy común. Y tampoco se escucha
tampoco
como se escuchaba antes.
Lo
que pasa es que estamos envenenando la cosecha, envenenando a los ratones porque nos comen la cosecha y las animalitas están quedando sin comida.
Sí, hay ratones y tantos a la vera de la ruta. Habrás visto en la ruta 33 a la vera una plaga de ratones.
Lo que pasa es que hay ratones y cuises, una cantidad terrible de cuises. Bueno, los ratones, la mayoría, si son las ratas marrones con cola larga, son exóticas también, vinieron de Europa, y no tienen depredador. Porque el depredador ideal sería el puma, pero no tiene monte donde esconderse y volvemos a la misma. Y estos bichos se acercan a la ruta porque se cae el cereal de los camiones y van a comer ahí. Lo mismo que los cuises.
Doctor, valorar enormemente el trabajo que hacen. Uno lo escucha y hasta siente una sana envidia, ¿no? Porque qué lindo lo que hacen. Agradecerle que nos haya recibido ahí. Gracias por la claridad. Y bueno, estaremos en contacto, ¿no? Porque me parece que todo este tipo de tema está bueno reiterarlo para intentar, si se quiere, a través del conocimiento y la experiencia de ustedes y de lo que puede ser la herramienta de un medio de comunicación, intentar concientizar lo más posible a la gente para que algunas cosas, pues bien, se dejen de hacer o se hagan de manera diferente, aunque a veces sea una lucha bastante imposible, ¿no?
Sí, yo creo que con el tiempo la gente está entendiendo. Yo en la clínica privada, todas las, por ejemplo, tortugas que atiendo son tortugas de cuando éramos chiquitos.
Sí, cuando éramos chicos.
Nadie
sí.
te trae una tortuga sí, bebé sí. chiquitita, la compré sí. hoy. Hay, pero muy poco. La gente está más consciente. El tema es seguir trabajando con esto, de que la gente entienda. Hay animales que son para tenerlo como de compañía y hay animales que no.
Es claro.
Ya creernos que somos los dueños de todo y hacer lo que se nos canta, ya hicimos desastre el mundo, porque este calor de ahora no es verano, es desmonte, es calentamiento global. Y lo fabricamos nosotros. Entonces, ya entender eso, o sea, tenemos animales que son de compañía, quedémonos con eso, los silvestres dejémoslo donde están.